La historia de Elías pasa en el mejor de los tiempos, pero también en el peor de los tiempos. ¿Por qué digo esto? Porque era el peor de los tiempos, porque el liderazgo político era el peor de todos los tiempos. Acab vino a ser rey de Israel y se casó con una reina pagana porque era como un negocio financiero, ¿verdad? Pero era una pareja llena de maldad, ya que Jezabel, la esposa de Acab, trajo dioses paganos a Israel y Acab aceptó eso, tener diferentes creencias en Israel, y fueron los peores reyes de Israel, el peor rey y la peor reina en el tiempo bíblico, porque trajeron una gran oscuridad y paganismo y adoración de dioses falsos al pueblo de Israel. Pero en medio de este tiempo tan oscuro, tan difícil, también pues Dios en su misericordia mandó al profeta Elías, que él hizo una declaración de que no iba a llover. Hermanos, hizo una oración por sequía y por 3 años y medio no llovió. Y dice la palabra de Dios en 1 Reyes 17:1 que Elías profetizó la sequía. Dice que 1 Reyes 17:1, ahora bien, Elías, el de Tisbe, de Galaad, fue a decirle a Acab, tan cierto como que vive el Señor, él acusaba muy fuerte, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Entonces, como empezó a haber sequía, no había agua, el agua es vida, los animales empezaron a morir, no había comida, no había cosechas. Entonces vino palabra del Señor, dice la palabra de Dios en 1 Reyes 17, del 2 al 6, que vino, disculpen, palabra del Señor, vino a Elías y le dio este mensaje. Sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Querib, al este del Jordán. Beberás agua del arroyo y yo le ordenaré a los cuervos que te den de comer ahí. Y así Elías se fue al arroyo de Querib y estaba en esa parte del Jordán y permaneció ahí conforme a la palabra del Señor. Por las mañanas y por la tarde los cuervos le traían pan y carne y él bebía agua del arroyo. Esto es 1 Reyes 17, del 2 al 6. Pero estuvo ahí un tiempo el profeta y después Dios le vuelve a hablar y le dice, lo manda no solamente a la región de Israel, lo manda fuera de la región de Israel a vivir con una viuda que vivía con su hijo, y esta era una viuda que estaba en Serepta. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que esta viuda, ya como había sequía en toda aquella área, no solamente en Israel sino en todos los países alrededor, aquella viuda nomás tenía su última comida, y llega Elías y le pide su última comida porque, y después de esa comida iban a morir de hambre. Dice la palabra de Dios en 1 Reyes 17:14 que le pidió su última comida y le dijo el profeta a la viuda, ¿cómo te va a dar mi última comida? Y le contesta Elías, porque así dice el Señor Dios de Israel, no se agotará la harina de la tinaja ni se acabará el aceite del jarro hasta el día que el Señor haga llover sobre la tierra. 1 Reyes 17:14. La viuda, algo interesante es que vivía en Sidón, donde reinaba el padre de Jezabel, y donde era el mero centro de adoración de Baal, un rey que se suponía que hacía truenos y lluvia y caer fuego. Baal, esa era su especialidad. Y ni aun Baal, que según esto era otro dios muy poderoso, no pudo proteger a su propia casa. ¿Se me explico? De la sequía que vino del verdadero Dios. Y por eso Dios escogió a esta viuda y a este hijo para representar la misericordia que tenía no solamente hacia su pueblo, sino hacia otros. A través del profeta, Dios bendijo a esta mujer, pero mostrando su misericordia. Pero pasó algo muy interesante cuando estuvo Elías con esta viuda, que y algo que debo mencionar es que las viudas en aquel entonces eran el estatus social más bajo, porque no tenían marido que las protegiera, que les proveyera. Era lo peor de lo peor, quedar viuda. Pues esta mujer, imagínense, pero le pasó algo peor. Después de estar en el peor estatus, le pasa que su hijo se muere. Dice la palabra de Dios en 1 Reyes 17, del 17 al 19, que poco después se enfermó el hijo de aquella viuda. Se puso tan grave que murió. Entonces, ella le reclamó a Elías, ¿por qué te entrometes, hombre de Dios? Viniste a recordarme mi pecado y a matar a mi hijo. Y el profeta se quedó así, dame tu hijo, contestó Elías. Y se lo quitó de los brazos, se lo llevó a un cuarto arriba y lo puso en la cama. Y se acostaba encima de él. 3 veces, dice la palabra de Dios, que el poder de Dios resucitó al hijo de la viuda. Dice en 1 Reyes 17, del 20 al 24, que empezó a orar Elías: Señor, mi Dios. Y como que le reclama Elías a Dios: también a esta viuda que me ha dado alojamiento la hace sufrir matándole a su hijo. Luego se tendió tres veces sobre el muchacho y clamó: Señor, mi Dios, devuélvele la vida a este muchacho. Tres veces: devuélvele la vida a este muchacho, devuélvele la vida a este muchacho. El Señor oyó su clamor de Elías y el muchacho volvió a la vida. Eso fue un portento de Dios, hermanos. Elías tomó al muchacho, se lo llevó a un cuarto a la planta baja y se lo entregó a la madre. Le dijo: tu hijo vive, aquí lo tienes. Entonces la mujer le dijo a Elías, así, con ese milagro tan portentoso: ahora sé que eres hombre de Dios. Le dijo, ¿verdad? Ahora sé que todo lo que hables viene de Dios. 1 Reyes 17, del 20 al 24. Y aquí vemos el poder de Dios, hermanos, a través del profeta, trayendo a alguien de la muerte. Es algo portentoso, hermanos. Ahora, también, ¿verdad? Elías no era el único que estaba en la escena. Había otros que estaban trabajando de parte de Dios. Cuando había esa sequía de 3 años y medio, había un hombre que se llamaba Abdías, que trabajaba como político para Jezabel y Acab, ¿sí? Y Acab mandó a Abdías que fuera a encontrar a Elías, porque como era bueno, ¿verdad?, y tenía contacto con Elías. Y Elías le dice: bueno, dile a Acab que ya me encontraste. Y luego le dice a Abdías, allá en 1 Reyes 18, del 12 al 14, dile que ya sabes dónde estoy, ¿verdad? Y dice Abdías: si voy y le digo a Acab que tú estás aquí, pero luego no te encuentra, me va a matar. Ten compasión, ¿verdad? Yo también soy servidor de Dios, le dice Abdías a Elías. Desde mi juventud he servido al Señor. ¿No te han contado? ¿No te han contado a mi Señor que desde mi juventud, ¿verdad?, inclusive no le han contado que Jezabel mandó matar a los profetas del Señor, y yo escondí a 100, a 50 en una cueva y a 50 en otra, y les daba de comer y beber? Yo les salvé la vida. Trabajaba para Jezabel, pero él estaba haciendo el bien. Era un político que trabajaba para Jezabel. Y luego dice Abdías: si usted me manda que vaya a mi amo y le diga que usted está aquí, y si no está aquí, pues me va a matar. Entonces yo quiero, ya que estamos hablando de Abdías y de Elías, ver sus contrastes, porque Elías era un profeta, ¿ok? Elías era un profeta y Abdías era un político. Elías vivía en el desierto y Abdías vivía en el palacio. Vean las diferencias. Elías retaba en su cara a Jezabel, a Acab, ¿verdad? Y Abdías trabajaba en el sistema, con el rey. Elías era jefe de profetas, Abdías era jefe administrativo del rey más malvado de su época. Entonces, pudiéramos exaltar al profeta y condenar a los políticos, pero Abdías demostró que puede usar Dios a cualquier persona en la posición que tengas para hacer el bien en momentos difíciles. Si me explico, Elías, su trabajo sí fue confrontar directamente al rey en su cara, pero Abdías, de una manera con más tacto político, redirigía al rey en sus maldades para que no hiciera tanto mal. Cada uno tenía su llamado de parte de Dios y lo siguieron a su propia manera. Entonces resulta que ya que hablaron Abdías y Elías viene a Acab, y luego Acab porque lo convenció a Abdías de ir allá con Acab. Entonces Acab le pregunta a Elías: ¿eres tú el que está causando problemas en Israel? Y luego Elías dice: espérate tantito, no soy yo el que está creando problemas en Israel. Le dice en directo: son tú y tu esposa, tú y tu familia, que son los que crean problemas, porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los Baales. Tú eres el problema y tu esposa la peor. Cuando estamos mal, es fácil culpar a Dios. Acab estaba bien mal y estaba queriendo culpar a Dios al culpar al profeta. Pero Elías lo reta al rey de que reconozca su pecado, y no solamente al rey, sino a todo el pueblo. Dice la palabra de Dios en 1 Reyes 18:21 que se voltea y le dice al pueblo. Elías se presentó ante el pueblo y les dice: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben de seguirlo. Pero si es Baal, entonces síganlo a él. Pero el pueblo se quedó calladito porque tenían muchos dioses. No seguían al Dios verdadero. Entonces hace un reto enfrente a todos los profetas de Baal. Dice la palabra de Dios en 1 Reyes 18, del 33 al 35, que Elías lo reta a que hagan un sacrificio y que Dios del cielo, si Baal es el Dios, que mande fuego al cielo. Esa era su especialidad. mandar truenos y centellas. Entonces ellos pusieron su sacrificio, estaban muy confiados y empezaron, ellos eran muchos profetas, se cortaban, gritaban, lloraban. Y Elías viéndolos, porque le dijo, hagan ustedes primero el sacrificio y que descienda fuego del cielo, y el que descienda fuego del cielo, ese es el verdadero Dios. Y no pasó nada. Elías se burlaba de ellos, decía, grítele más fuerte, no estará en el baño, no se pueden compras. Entonces cuando ya se cansaron, ¿verdad?, le tocó a Elías. Y dice la palabra de Dios en 1 Reyes 18, 33 al 35, como les decía ahorita, colocó la leña, descuartizó el buey, puso los pedazos sobre la leña, y luego le dijo, échenle agua a la zanja, échenle agua, vuelvan a hacer. Y así lo hicieron, háganlo una vez más. Tres veces vaciaron agua, y el agua era tanta que llenaba la zanja. Así dice la palabra de Dios. Porque Elías lo que quería demostrarles es que hicieron una decisión por el Dios verdadero. No estaba de presumido, quería algo tan convincente que el pueblo quedara impresionado por lo que Dios había hecho. Entonces Elías, cuando ya está en esta confrontación contra los profetas, eran 850 profetas de Baal y no pudieron con sus gritos. Eso era su especialidad de Baal, mandar fuego del cielo. Elías ora y le contesta a Dios, porque dice en el versículo 37 y 38 de 1 Reyes 18 que le dice, respóndeme Señor, respóndeme para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiendo el corazón a ti, ando por ti Dios. En ese momento cayó fuego del cielo del Señor y quemó el holocausto, las leñas, las piedras, el suelo, lamió el agua, la zanja, quitó todo. Y todos se quedaron bien impresionados. Entonces Elías manda que atrapen a todos los profetas de Baal y él mismo les mocha la cabeza con espada. Elías les mocha la cabeza, pues imagínense 850, porque así como amas a Dios, debes de odiar el pecado. Y a las personas que dirigen las personas al pecado, no para que los mates, ¿verdad? Pero eso fue un acto en donde Elías estaba demostrando que tenemos que volvernos a Dios. Y ya que pasó eso tan fuerte, Elías, al vencer a los profetas de Baal y matarlos a todos, se acuerda que lo importante es que faltaba lluvia. Entonces Elías ora por lluvia y va a llover. Entonces le dicen en 1 Reyes 18, del 43 al 44, que le manda a su siervo como 7 veces a ir a ver si va a llover. Le dice, ve y mira hacia el mar. Le ordenó a su criado. Y el criado fue y miró y no se ve nada. 7 veces, ve otra vez. Y ahí va. Ve otra vez, 7 veces. La séptima vez el criado le informó, desde el mar viene una nube así, la medía así, como de la palma de mi mano, así la medía. Es una nube pequeña, pero empezó a llover, hermanos, porque oró el profeta. Dios contesta la oración del profeta. Entonces Elías le dice a Acab, ándale, vete antes de que te agarre la lluvia. Y se subió el rey Acab y se subió en sus caballos reales. Son muy poderosos esos caballos, muy fuertes, son los mejores caballos, los más rápidos. Y entonces se fue antes de que lo agarrara la lluvia y se fue hacia Jezreel. Vivía en Jezreel, esa es una área de Israel. Entonces el poder del Señor vino sobre Elías, se ajustó su cinturón y bajo la lluvia empezó a correr y llegó primero que los caballos del rey. Porque Dios da poderes sobrenaturales, hermanos, en ese momento a Elías para correr y ganarle los caballos del carruaje de Acab. Entonces llega Acab y lo va, ¿este cómo llegó tan rápido? ¿Qué pasó? Y quiero resumir todo lo que pasó. Vamos a analizar todo esto que pasó. Fíjese, primero habla palabra de Dios, Elías, y para la lluvia. No llueve en 3 años y medio. Luego recibe comida de los cuervos. Eso es sorprendente. Y luego va con una viuda que no vive en Israel y le da comida que nunca se agota. Y luego resucita al hijo de la viuda. Confronta al rey malvado en su propia cara. Y luego ora, desciende fuego del cielo, destruye los ídolos, mata a los profetas. Ora y llueve otra vez después de 3 años y medio de sequía. Corre más fuerte que los caballos del rey y debería sentirse pero muy bien. ¿Pero qué pasa? Cae en una depresión tan fuerte que quiere morir. ¿Por qué pasa eso? Empieza a oír Elías, dice la palabra de Dios en 1 Reyes 19, del 1 al 3, que acá le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te mocho la cabeza como tú se la mochaste a los míos, a los profetas. Elías se asustó tanto, hermanos, que Jezabel era una mujer mala. y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó ahí su criado y siguió huyendo. No sé si corrió tan rápido como cuando corrió en la lluvia, pero él estaba corriendo, hermano. Después se sentó en un arbusto, dice la palabra de su primera rey 19:4, que caminó todo el día por el desierto. Llegó donde había un arbusto y se sentó a la sombra, con ganas de morirse. Y dice: Señor, estoy harto. Le protestó a Dios: estoy harto, Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Y quedó dormido, dice la palabra de Dios en 1 Reyes 19, del 5 al 6, que en su misericordia Dios le mandó un ángel. En vez de reclamarle, Dios: ¿por qué estás enojado? ¿Que no viste todo lo que hiciste? No, dice que se acostó debajo del arbusto, se quedó dormido, y de repente un ángel lo toca y le dice: levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio ahí un pan, ¿verdad? Un panecillo cocido, y se lo comió, y había una jarra de agua, tomó y volvió a dormirse. Entonces el ángel lo volvió a despertar, le dice: levántate y come, ¿verdad? Porque te espera un largo viaje. Se levantó, comió. Una vez que se fortaleció con aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Oreb, el monte de Dios, y ahí pasó la noche en una cueva. Ya estando en la cueva, experimenta la presencia de Dios. Esto es bien impresionante, porque quiero que vean esto, ¿verdad? Que empezó a decir Elías en oración: me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares, tus profetas han sido matados a filo de espada, solo soy yo el único que queda, y quieren matarme a mí también. Entonces el Señor le ordena: sal de la cueva y ponte enfrente, porque voy a pasar por aquí. Y como un heraldo de Dios, vino un viento recio, tan violento, que deshacía las piedras en añicos. Y luego después hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto, no estaba en el viento. Tras el terremoto vino un fuego, y Dios no estaba en el fuego, pero vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro, porque sabía que Dios estaba en ese susurro pasible, y se puso ahí a adorar a Dios, y le vuelve a decir, bueno, ese susurro le pregunta, ¿verdad? Le dice: Dios, ¿qué haces aquí? Y le vuelve a decir: me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, lo mismito lo repite, han derribado tus altares, los profetas los han matado a filo de espada, perdón, yo soy el único que queda con vida, y ahora quiere matarme a mí también. Y Dios le da sus planes, su fortaleza, su misión. Le dice: regresa, ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, le da indicaciones específicas. Dice: unge a Hazael como rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Unge a Eliseo de Safat, de Abel Mejola, para que te suceda como profeta. Jehú dará muerte, ¿verdad?, a cualquiera que escape a la espada de Hazael, y Eliseo dará muerte a cualquiera que escape a la espada de Jehú. Sin embargo, yo he preservado 7,000 israelitas que no se han arrollado ante Baal ni lo han besado. Esto es 1 Reyes 19, del 14 al 17. Ahora, yo quiero que analicemos un poquito el agotamiento y la descompostura que tuvo Elías. Porque miren, él estuvo en la cima del éxito, ¿verdad? Pero a la vez que estuvo en la cima del éxito, también experimentó la derrota total. ¿Sí? Un triunfo sin medida puede ser en un día y no hace diferencia en el siguiente día. Y así nos pasa a nosotros. Puedes estar bien contento y luego después no hace impacto en tu vida y puedes estar muy triste. O sea, esa oscura y fría neblina de nubes de desesperación pueden opacar tu espíritu. Le pasó a Elías. Como líderes tenemos que estar muy bien pendiente de que aun aunque servimos a Dios, podemos tener momentos de agotamiento y de descompostura. El detalle es que nuestros gobiernos no ayudan, lastiman. La iglesia, en vez de crecer, se encoge, ¿verdad? La gente sigue diciendo: mi vida es un fracaso, soy un perdedor. Y todo eso nos puede, como líderes, agotar, ¿verdad? A tal grado de decir: ya no tengo esperanza, no tengo deseo de seguir. Puede haber ideas de suicidio. No quiero, quiero estar muerto. Porque Elías era un hombre como nosotros y nosotros éramos como él, pero yo quiero que analicemos esto. Sí le pasó a Elías, que tuvo un agotamiento y una descompostura total, pero nos puede pasar a nosotros y tenemos que estar, ver qué tenemos que hacer. Elías, como era un hombre con nosotros, dice la palabra de Dios en Santiago 5, del 17 al 18, y esta es la enseñanza, pongan mucha atención. Dice la palabra de Dios, como les digo en Santiago 5, 17 y 18, que le iba a ser un hombre con debilidades como las nuestras, ¿verdad? Pero con fervor oró que no lloviera. ¿Y qué pasó? No llovió sobre la tierra por 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Hermanos, nuestras oraciones son bien importantes cuando estamos agotados, porque por más humanos que seamos, eso nos debe de animar. Dios escucha nuestras oraciones aunque estemos como estemos y nos levanta. Cuando nos animamos podemos tener el poder de Dios, como le fue dado el poder a Elías. Aunque era humano como nosotros, somos tan humanos como él. También nosotros estamos en esa buena compañía. Elías y Jeremías y otros sintieron agotamientos, pero sin embargo mantenían la oración y eso los levantaba. Entonces, ¿qué necesitaba Elías? No solamente orar. Dice que como tenía un cuerpo cansado, ¿qué le hizo el Señor? Lo refrescó, lo hizo descansar. Y luego necesitaba nutrición, le dio comida y bebida. Necesitaba descansar, durmió lo necesario. Muchas veces nuestro espíritu agotado, hermano, necesita renovarse. ¿Cómo renovamos el espíritu? Nos tenemos que alejar de los problemas en ocasiones poquito, alejarnos de las molestias, pasar un tiempo con Dios, oír la voz de Dios, experimentar la presencia de Dios, retomar la misión de Dios, como Dios le dio la misión a Elías, que retomara esa misión. Ahora, a mí me gustaría analizar también ese susurro apacible que experimentó, ese estar con Dios. Porque miren, muchos piensan que Dios se manifiesta en señales maravillosas, pero rara vez en milagros portentosos. Rara vez esos milagros tan portentosos cambian el corazón de las personas para que se acerquen a Dios. ¿Se acuerdan qué hizo Jezabel cuando se descendió fuego del cielo? Mandó matar a Elías. No se concentró en el milagro. Los milagros no cambian corazones duros, hermanos. Hay muchas personas que predican, evangelistas, predicadores, que quieren seguir haciendo milagros y levantar muertos y estirar cuerpos y hacer milagros portentosos de parte de Dios. Pero si somos honestos, los milagros, como vemos en este caso, no cambian corazones duros. ¿Se acuerdan de lo que le decían a Jesucristo los judíos? ¡Danos señales! Acababa de resucitar a Lázaro. Y ahora querían más señales, y si no querían matar a Cristo, y también hasta Lázaro lo querían matar. Hermanos, tenemos que entender que muchas veces Dios nos habla no con milagros portentosos. Ahora, cuando estaba en la cueva, Dios controla los vientos, Dios controla los terremotos, Dios controla el fuego, pero su presencia y su voluntad rara vez se expresan en lo ruidoso, en la visualización llamativa de su poder. Más bien el susurro de Dios, que aún viene en nosotros, vale más, hermanos, que cualquier fuego artificial. Porque ahí Elías supo que Dios venía en ese susurro apacible. El susurro apacible, ese murmuro suave, lo ignoramos. Y eso puede formar el destino de las naciones. Ese susurro apacible, ese tiempo con Dios, trae fe, preserva a sus siervos, preserva a su pueblo. ¿Sí me explico? Lamentablemente en los gobiernos que se alejan de Dios, es como si fuera un elefante gigante lastimando a muchos. Pero ese poder no es nada comparable, hermanos, con el susurro apacible de Dios, los pensamientos de Dios, lo calmado que actúa Dios para transformar los corazones. Entonces tenemos que pasar ese tiempo con Dios, motivar a nuestros líderes que tengan ese tiempo con Dios. Porque miren, cuando estás agotado, el día se le olvidan las cosas. Cuando estás agotado, se te puede olvidar lo portentoso que es Dios, el tiempo que puedes pasar con Dios apacible. Porque miren, Elías lo que olvidó fue que Dios tenía a su pueblo en lugares inimaginables. ¿Se acuerdan que yo hice una comparación entre Elías y Abdías? Abdías era jefe oficial de Acab y Jezabel era un político santo que no era profeta. Elías estaba llorando acá porque ya lo había olvidado, que él era el único, cuando acá estaba Abdías, que protegía a los profetas. Mínimo había esos 100 que había rescatado. Elías lloraba que era el único. Pero así hay, hermanos, cristianos tocados por Dios que nunca van a doblar rodilla contra apoyando el mal. ¿Se acuerdan de Herodes en el tiempo de Cristo? Herodes quería matar a todos los cristianos y en su propia casa había cristianos y él ni lo sabía. A lo que me refiero es que Dios siempre mantiene un remanente, pero es mucho más grande de lo que nos imaginamos. Elías pensaba, había olvidado que eran muchos. Dios le aclara, son 7,000 que nunca van a doblar rodilla ante Baal. Y no sabemos ni cuántos se han vuelto de Baal a Dios por lo que vieron en aquella ocasión. ¿Sí me explico? O simplemente porque escucharon la voz de Dios. Ahora, una pregunta que tenemos que contestar es que si Dios rechaza a su pueblo, porque Elías sentía solo, rechazado. Hermano, dice la palabra de Dios en Romanos 11. Por favor, medite esto. Romanos 11, del 2 al 5. Dios no rechaza a su pueblo. Lo repito. Así empieza el pasaje en Romanos 11, del 2 al 5, nueva versión internacional. Dios no rechaza a su pueblo, al que de antemano conoció. Y se acuerda Pablo en este momento, en esta escritura, de esta historia de Elías. ¿No saben lo que relata la escritura en cuanto a Elías? Acusó a Israel delante de Dios. Señor, han matado a tus profetas, han derribado tus altares. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. ¿Qué le contestó la voz divina? Dice Pablo. He apartado para mí 7,000 hombres los que no han arrodillado ante Baal. Así también la actualidad, hermano. Soy un remanente escogido por gracia de Dios que no es pequeño. Romanos 11, del 2 al 5. Entonces, Dios no rechaza a su pueblo, pero tampoco causaría mi muerte. Elías pensaba que solo... Que estaba solo, pero Dios ya tenía hasta su sucesor, que era Eliseo. De hecho, Eliseo hizo mayores milagros que Elías. Como seguidores de Cristo, hermano, debemos de comprender que somos amados por Dios y que vamos a hacer cosas grandes a través de Cristo. Pero mi trabajo se va conmigo, tengo que preparar a alguien más. Nunca olvides eso, que el reino de los cielos sigue avanzando, estés tú o no estés, ¿verdad? Y lo que vives aquí en la tierra es para preparar a los que vienen, porque tú vas a estar en el cielo para siempre. Elías oró que quería morir, pero Dios nunca contestó esa oración. Más bien se lo llevó vivo al cielo sin tener que pasar por muerte. Nunca le contestó esa oración de que quítame la vida. Dios no causaría nuestra muerte, hermanos. ¿Sí? Dios no te quitaría la vida. Él es el que determina cuando mueres, pero Él no te quita la vida. Dios se llevó a Elías vivo. No le contestó esa oración de quítame la vida. Porque dice la palabra de Dios en 2 Reyes 2, del 11 al 12, ya cuando había escogido a Eliseo, que iban caminando y conversando cuando de pronto los separó un carro de fuego, de caballos de fuego, y Elías subió en un torbellino. Esto lo quiero aclarar, porque muchos piensan que se fue en el caballo de fuego. No, era un torbellino lo que lo llevó. El caballo de fuego era nomás para separarlo, porque Elías no se le quería despegar. Eliseo, no se le quería pegar. Viendo esto, gritaba, padre mío, carro de fuerza y conductor de Israel. Pero jamás lo volvió a ver, porque se lo llevó Dios vivo. Y Eliseo se rasgó la ropa y tuvo luto. ¿Qué manera de irse al cielo, hermanos? Cuando te sientas como Elías, recuerda que Dios estuvo con él antes y después. Cuando sientas que estás desvaneciendo o agotado, toma tiempo con Dios. No sientas lástima por ti mismo, porque pase lo que pase, aunque haya reyes malos, aunque haya gobernantes malos, presidentes malos, reinos vendrán, reinos desaparecerán, pero la iglesia de Cristo, hermanos, se mantendrá. Porque dice la palabra de Dios que las puertas del Hades no prevalecerán contra el liderazgo cristiano, contra la iglesia. Tenemos la promesa dada por Dios que la iglesia nunca caerá, nunca se dejará de ser. Y Dios va a seguir usando tu liderazgo para tocar vidas. Si te sientes agotado en este momento, tómate un tiempo para tener ese susurro con Dios. Y retoma la misión que Dios te ha dado. Que el Señor les bendiga.